Estamos en diálogo con la ministra de Educación de la provincia, Analía Cubino. Buenos días, ministro. Sandro Bachela la saluda.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien. Ministro, en principio, ¿han presentado ustedes algún tipo de propuesta ante el Ministerio de Educación de la Nación en cuanto a posibles modificaciones en el protocolo de presencialidad educativa para lo que resta del año?
Bueno, es algo que todas las provincias estamos conversando, las regiones, ¿no? Porque, bueno, hay un marcado retroceso en la cantidad de casos y a la vez también hay un aprendizaje fuerte sobre las medidas de cuidado. Y lo que preocupa es que hay cuestiones que ya están fuera del alcance de la escuela y que han sido levantadas las restricciones. Por ende, los chicos que se manejan en la escuela con determinadas burbujas, con el distanciamiento en el aula, que es lo que origina que estén estas burbujas, generalmente la mitad del curso, ¿no? Y, pero por fuera hay otras actividades que ya los chicos están realizando, ¿no? Entonces hay una especie de controversia ahí. Esto, bueno, se va expresando en las reuniones periódicas del Consejo Federal de Educación. Hemos sido convocados para el día de mañana a una reunión para tratar este tema, así que seguramente habrá alguna novedad. Hoy está reunido el Consejo Ejecutivo del Consejo Federal, donde cada región tiene un participante. El nuestro es la ministra de Santa Cruz, va a estar presente hoy. Y a la vez, bueno, el ministro Trotta se ha reunido con especialistas que tienen, digamos, que han tenido que ver con las medidas que se fueron tomando desde marzo de 2020, ¿no? Así que el análisis está puesto sobre la posibilidad de bajar el distanciamiento entre estudiantes, manteniendo las otras medidas, ¿no? Porque creemos que igualmente todavía hay que ser muy, muy cautos, analizar y ver cuánto de lo que se predice respecto a la ola de la cepa delta puede impactarnos. Por eso es que venimos sosteniendo estas medidas, pero vamos a revisarlas junto al Ministerio de Educación de la Nación y también al resto de los ministerios de la Argentina.
Se mencionaba, por lo menos lo que hoy publica el diario Página 12, que ayer el ministro Trotta estuvo reunido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y que la provincia de Buenos Aires habría planteado ya casi formalmente reducir el distanciamiento de los alumnos dentro del aula de 1,5 metros a 90 centímetros.
Claro.
De ser esta la medida que se adopte por mayoría en el Consejo Federal de Educación, en el caso concreto de Tierra del Fuego, ¿qué implicaría? ¿El retorno de la totalidad de los alumnos de manera simultánea a las aulas o habrá que seguir todavía manteniendo estas burbujas?
Lo que nosotros vamos a escuchar es lo que los especialistas han marcado. También lo estamos hablando con el Ministerio de Salud de la provincia. La ministra ha estado reunida y va a estar en estos días también en el COFESA, ¿no? Y esto ya se está analizando de todos los ámbitos de la salud. Lo que implicaría esto es que podamos retornar a habitar las aulas con las burbujas completas, ¿no? Con la cantidad de estudiantes que teníamos en 2020 al inicio. En algunos casos habrá que analizar la posibilidad que tienen también esas aulas, porque hay escuelas las más antiguas, en algunos casos tienen aulas muy pequeñas, una en la ciudad de Río Grande, que habrá que analizar cómo se podría establecer o restablecer esa circulación. Pero bueno, somos también cautos y en que cualquier medida que tomemos siempre va a estar analizada semana a semana, como lo venimos haciendo. En el caso de que esto implicara un impacto en el sistema sanitario o en la circulación viral en la comunidad, también daremos el paso atrás si fuera necesario, ¿no? Como lo hicimos desde el principio. Y por eso el sostenimiento de las medidas que venimos desde marzo de 2021 sosteniendo van dando buenos pronósticos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en la provincia tenemos 3 casos confirmados positivos vinculados a la escuela. Ajá. Y que, digo, en un sistema donde hay 52.000 estudiantes, 44.000 del sistema obligatorio, y que además, bueno, circulan docentes, que por otra parte, digo, no siempre es la escuela la que ha generado esa posibilidad, sino que en la mayor cantidad de los casos ha sido el ámbito social, ¿no?
Sí, bueno, la ciudad de Buenos Aires ha venido sosteniendo que las escuelas no terminaron siendo, como en un momento se supuso, focos de transmisión del COVID-19, sino que los contagios eran siempre extramuros, digamos.
Claro, incluso vemos y analizamos en el caso del nivel inicial, donde los chicos no utilizan barbijo, los casos, además es distinto el nivel de contagio porque no se aloja de la misma manera que en los adultos, uh-huh, en los adolescentes, y no ha habido como un impacto fuerte, pero sí hemos sido muy cuidadosos. Digo, hemos sido porque en realidad son docentes, estudiantes, familias las que han sido cuidadosas, y la escuela ha sido un lugar de resguardo, de detección temprana, de prevención también temprana, y esto lo hemos conversado mil veces con el Ministerio de Salud de la provincia. Hoy, de todos modos, lo que nosotros sostenemos es que hay que mantener esas medidas de cuidado, esperar a terminar la vacunación. Si bien hemos avanzado enormemente en la provincia y en la Argentina entera, nos resta ahora la vacunación adolescente, joven.
Sí, bueno, pero para esa todavía nos falta bastante tiempo, porque bueno, se menciona que recién con la llegada de las primeras vacunas de Pfizer que adquirió la Argentina van a poder comenzar con la campaña de vacunación de chicos de 12 a 17 sin factores de riesgo.
Claro, sí, esa es la que estamos aguardando. Ayer la noticia era que ingresarían ahora al país una enorme cantidad de dosis de Pfizer, y eso nos va a permitir avanzar. De todos modos, como te digo, todo lo que avancemos siempre va a ser monitoreado y semana a semana. Ayer teníamos los números de la circulación comunitaria, de los casos, la verdad es que van disminuyendo notablemente. Uh-huh. Pero bueno, siempre atentos, ¿no? Por lo que también va a aumentar la circulación por la reactivación del sector del turismo, que también estamos muy, muy contentos de que eso pueda pasar, y que no olvidemos que esto está presente, ¿no? Más allá de la vacunación. Creo que ir avanzando de a poquito, esto mañana en la reunión del Consejo Federal también se va a conversar, y la posibilidad de estar atentos a que ni bien vayamos avanzando y esto no arroje, digamos, un pronóstico favorable, también se pueda disminuir esa posibilidad de avanzar, ¿no?
Obviamente, lo que se resuelva en el Consejo Federal de Educación no es de obligatorio cumplimiento para la provincia, sí, es decir, mañana resuelve por mayoría el Consejo Federal de Educación reducir el distanciamiento entre alumnos para garantizar la ocupación plena de las aulas. Si Tierra del Fuego entiende que no están dadas las condiciones, ¿puede seguir manteniendo el mismo esquema de presencialidad de ahora o indefectiblemente tiene que respetar lo que se disponga en el Consejo?
No, hasta acá las medidas siempre han sido como un piso y un marco para tomar las decisiones en las provincias. Recordemos que nosotros el año pasado, en 2020, en agosto, no retornamos a la presencialidad que algunas provincias empezaban, pero conforme a los números que teníamos de la circulación, ¿no? Hoy la situación que se va a plantear seguramente en la nación es la misma, es dar la posibilidad a aquellas provincias que tienen incluso casos ya cero en algunos pueblos y en algunas localidades más pequeñas o aisladas o distantes de los centros urbanos, en esas seguramente se va a comenzar en lo inmediato. Esto lo conversábamos también con las provincias de Patagonia, donde algunas ya están pensando un esquema parecido al que estoy mencionando, y muy progresivamente ir retornando a esas medidas que podamos reducir el distanciamiento, en el caso que sea lo que mañana se proponga, y va a ser progresivo. La Ciudad de Buenos Aires también lo está haciendo de esa manera, la provincia de Mendoza, y se va monitoreando, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, entiendo, se presenta a pedir también esto al Ministerio Nacional, porque es una población muy vasta y que además tiene condicionantes, y que de hecho el gobernador Nicolás hace muy poquito anunció el retorno de todos los niveles y modalidades, el mismo que nosotros tuvimos en marzo, ¿no? Uh-huh. Pero también creo que va favorablemente acompañando las medidas que bueno, que las provincias van teniendo respecto a este enorme plan de vacunación, que es lo que está permitiéndonos revisar, ¿no?
Ministro, ¿y han tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con la dirigencia del SUTEF de cómo se puede avanzar en esta este retorno a la presencialidad más masiva? Porque en su momento los docentes habían planteado algunos reparos, mencionando que las escuelas no estaban preparadas para recibir alumnos en la dimensión que se pretende. Digo, ¿hubo alguna conversación para ver si en caso de flexibilizarse las medidas va a haber acompañamiento de los docentes o esto va a generar algún tipo de rechazo?
Bueno, la realidad, lo conversábamos hace poco con la dirigencia del sindicato, teníamos, o sea, todos teníamos miedo, ¿no?, de retornar, pero la realidad es que fue muy cuidado, que la docencia también quería retornar a la presencialidad, que esto favorece enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente bueno, para los chicos y las chicas, y además para docentes también, porque no es lo mismo tener que preparar y con la carga que eso implica para dar clases desde el propio hogar, cuando además se tiene una vida también familiar, ¿no?, dentro de la casa. Entonces, esto también complica la docencia. Hoy estamos todos en presencialidad, un grupo de alrededor de 400 docentes o 300 fueron dispensados en el inicio por ser factores de riesgo, otros fueron retornando por propia definición, pero ya vacunados, y hoy tenemos ya alcanzando un gran porcentaje de la docencia vacunada ya con la segunda dosis, así que esto también nos da la posibilidad de pensar incluso y en escuchar al sindicato, pero entendemos que una de las prerrogativas más importantes era tener la vacunación docente, y eso lo conversábamos hace poquito, se ha cumplido, así que también se celebra desde el sector docente.
¿Hubo, ministro, docentes que no se hayan vacunado porque consideraban que no era oportuno, porque tenían algún temor respecto de las vacunas, o todo el colectivo docente de Tierra del Fuego ya ha accedido al calendario de inmunización?
Bueno, hay cercano al 4% de la docencia fueguina decidió no vacunarse. Nosotros hemos igual avanzado sobre cada uno de los casos para confirmar, más allá del consentimiento informado, en el que en algunos casos es por definición propia, en otros fue por no poder vacunarse en un momento en el que estaba aislado, en otros porque estaban padeciendo una gripe o alguna enfermedad, entonces en ese momento no se podía vacunar. Después vamos sobre cada caso, ¿no? Pero un 4% más o menos es el que tenemos de reporte confirmado que se les ha indicado, se les ha llamado para vacunar y dar el turno y no ha accedido.
Y no han accedido. Y se supone que obviamente va a ser este el porcentaje que en definitiva no se va a vacunar.
Y estimamos que sí, estamos revisando hoy el nuevo informe, pero de todos modos esos docentes están trabajando, están de manera presencial.
Digamos, ya es a riesgo de cada uno, si no, claro, se quiere vacunar, el tener que concurrir igual al lugar de trabajo.
Sí, en algunos casos es una definición ideológica y que no comparten la vacuna, pero
sí, otros no. Que directamente le tienen, parece mentira, pero a muchos les pasa, sí, le tienen miedo a la jeringa.
Sí, pero bueno, con eso hemos trabajado, con el grupo de atención al docente se ha trabajado en quitar todas las dudas que hay sobre esto, ¿no? Pero la verdad es que a los resultados nos remitimos también hoy. La mortalidad, el nivel de mortalidad y de internación, sí, en terapia intensiva ha disminuido notablemente y tiene que ver con la vacuna.
Hablando del sector docente, estuvieron reunidos el lunes, si no recuerdo mal, encuentro en el que, sí, el SUTEF le comunicó oficialmente el rechazo a la oferta de recomposición salarial que habían presentado para el segundo semestre del año. ¿Cómo sigue la negociación salarial con el gremio? ¿Hay prevista alguna nueva fecha de reunión? ¿Hay posibilidades de alguna mejora en la oferta hecha oportunamente? O como dijo en su momento el ministro de Finanzas, ese era el máximo esfuerzo que podía hacer el gobierno.
Sí, a ver, desde el principio, desde el lunes hemos recibido al sindicato, a la comisión directiva, hemos podido conversar como lo venimos haciendo desde el día 1, cuando abrimos y recuperamos la paritaria abierta, libre, sostenida, y lo que hacemos es, bueno, reconfigurar, primero escuchar, ¿no?, que es muy importante escuchar al sector y tener la posibilidad de ver qué se dijo en esas asambleas, cuáles fueron los mandatos de cada escuela, de cada curso, ¿no?, también el nivel de participación de la docencia en las definiciones, y bueno, ese 59% que rechazó la oferta también ha expresado algunas condicionantes que tienen que ver con la estabilidad laboral, con otras condiciones respecto no solo al salario, y eso también se está analizando. Nosotros antes de ayer ya firmamos un primer decreto de titularización para 500 vacantes, algunas esperan desde el año 2014, ¿no? Esto también seguramente lo vamos a poder conversar. El día viernes tenemos una reunión en la ciudad de Río Grande y bueno, vamos a seguir en la paritaria, vamos a seguir en la negociación, tratando de usar todo el ingenio para poder revisar esos tramos que se han propuesto, para poder revisar la propuesta, pensar también en una paritaria en febrero que pueda hacerse retroactiva enero. Esto es algo importante que se reclamó siempre y que tiene que ver con que el salario sea de enero a diciembre, ¿no? Entonces, esto Esto también es algo importante y que en cada caso tendrá que ser expresado también en el acta paritaria o en la propuesta del Ejecutivo. Así que el día viernes vamos a estar en reuniones a media tarde en la ciudad de Río Grande.
Justamente para tratar estas cuestiones.
Sí, así es.
Mesa salarial y condición laboral. ¿Entienden que este proceso de titularización que comenzaron, que anunciaron hace horas atrás, puede destrabar en algo la negociación con el gremio?
La verdad es que no, nosotros lo veníamos trabajando incluso porque en la Junta de Clasificación y Disciplina, que es un cuerpo colegiado, hay integrantes también del gremio, ¿no? y de los distintos sectores y del Ejecutivo. Y también la demora que nosotros hemos tenido en la titularización obedece a que no se podían habitar las oficinas porque no podía retornar todo el personal, y bueno, eso ha sido un esfuerzo también para trabajar con cada integrante de la Junta, y ahora hay dictámenes para salir ya para la ciudad de Ushuaia la semana próxima, después la titularización del cargo de tutores, alrededor de 300, un poco más, de tutores y tutoras en la provincia, que además hemos reconocido el año pasado, homologado ese cargo, que hacía 15 años que aguardaba ser homologado, y estas personas tendrían ya su estabilidad laboral en la próxima semana, entendemos. Y todas las condiciones que sean de mejora seguro ayudan a la negociación. No especulamos con eso para nada, sino que se ha ido dando en la medida que pudo ir la Junta de Clasificación y Disciplina emitiendo los dictámenes para que el gobernador pueda hacer el decreto. Y en los próximos días va a haber también novedades con eso. Uh-huh. Todo puede sumar a esa negociación y que además no hay por parte de la docencia una negativa absoluta a reconocer lo que se viene haciendo, porque además se viene haciendo en conjunto, más allá de la firme decisión del gobernador, ¿no? Apelamos a que también haya un progreso respecto a la mesa de discusión para el día viernes.
Me quedaba la duda, digo, ¿cuántos docentes secundarios no están titularizados en la provincia? Digo, porque si no me falla la memoria, fue principios del 2017, su antecesor en el cargo, Romero, había anunciado que el gobierno comenzaba con el proceso para titularizar 4.000 docentes secundarios.
Sí, eso
no sé en realidad cuántos terminaron titularizándose.
No, ahí yo no tengo el número preciso, pero si quiere, en otro día que hablamos, se lo confirmo. Además hay ingresos año a año, ¿no? Nosotros uh-huh. este año, por ejemplo, la mitad, un poquito más de la mitad de los que hemos otorgado, confirmado antes de ayer, ya son de nuestra gestión. O sea, nosotros los dimos de alta el año pasado y ahora se están titularizando. Pero hacia atrás hay todavía dictámenes pendientes de hace muchos años. En algunos casos se ha definido titularizar a unos y a otros no. No entendemos bien por qué razón, pero hay gente que ha quedado pendiente de dictámenes de 2017 y 2018, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso también está resolviéndose.
Ah, digamos, pues es un proceso complicado este.
Sí, que nosotros pretendemos que sea mucho más ágil, y por eso le cuento una novedad por ahí, pero la definición de esta ministra y del gobernador es, junto al sindicato, hacer una titularización masiva para todos aquellos que están en condiciones de titularizar en su cargo, hacerlo directamente una vez saneado, porque en realidad este es un acto de saneamiento hacia atrás. Uh-huh. Y ya empezamos con las titularizaciones del año pasado, que son de nuestra gestión, y todo lo que podamos avanzar para que sea masiva, como se hizo alguna vez en la provincia de Buenos Aires, y eso da mucha tranquilidad a la docencia, es la estabilidad laboral tan ansiada, y que hace que, por ejemplo, en secundaria, donde hay espacios curriculares que tienen una carga horaria de las cátedras distinta según cuál sea la orientación o la conformación de la currícula, en esos casos el docente a veces tiene que dar de alta, volver a bajar, dar de alta, y es un proceso complicado, que antes incluso demoraba el pago hasta 5 meses, uh-huh. Eso también lo hemos resuelto, pero entendemos que lo mejor que puede pasar es que esa persona sea confirmada en su cargo, tenga la posibilidad de tener estabilidad, lo que implica, por ejemplo, para un docente como para cualquier trabajador o trabajadora, tener acceso a un crédito, ser sujeto de crédito, pero además poder ser garante, poder tener uh-huh. Previsión también, ¿no? Previsibilidad. Pensar en su jubilación en algunos casos, ¿no? Y tantos otros que son propios de cualquier otro trabajador.
Y analiza este proceso de titularizaciones masivas, ¿cuándo se podría estar concretando?
Nosotros lo estamos trabajando justamente una vez terminados con estos dictámenes, que son los que, podríamos decir de una manera, obstaculizaban poder tener la nómina saneada para decir, bueno, todos estos docentes que quedan en esta nómina son los que pueden ya titularizar de una vez y que son parte de esa estrategia que vamos a plantear de titularización masiva.
¿Y más o menos tienen una estimación de qué universo de docentes?
No lo tengo en este momento, pero sí, más de 1,000 son, seguro.
Ah, qué numeritos. Sí, presupuestariamente esto implica algún costo extra en lo salarial para el Estado?
No, por eso extraña que no se haya realizado antes, ¿no? O sea, que haya siempre habido demoras. En realidad son docentes que están en la escuela y que hoy están cobrando. De hecho, este grupo de docentes que esperaba de 2014 está en la escuela desde ese año, ¿no? Y otros de 2015, 2016, 2017. En el caso de la homologación que hicimos el año pasado para los cargos de tutores, es un cargo que se originó hace más de 16 años, cuando estuvo la transformación de la escuela secundaria, por ejemplo. Hay cargos que fueron surgiendo con los vaivenes de la normativa, con las estrategias del ciclado de los cursos y de los niveles. El más complejo y que ha tenido más demoras es el nivel secundario, justamente porque recordemos que la Ley de Educación Nacional, 26.206, es del año 2006, ¿no? Y después, desde ahí, tenemos 15 años que cumple esa ley. Y la implementación se ha dado progresivamente en todas las provincias para que sea obligatoria la educación secundaria. Por eso es que, digamos, en las condicionantes del nivel, que además es muy distinto al primario, que está más ordenado, ha tenido postergaciones históricas, ¿no? Y además del paso del plan de estudios antiguo al nuevo, bueno, por eso hay como hay un vacío que ha habido en algunos casos en lo administrativo, entendemos. Pero no tiene razón de ser que haya un docente que está hace tantos años en un cargo o en una materia que no esté confirmado en su cargo. No tiene una implicancia presupuestaria mayor, sino que es de situación de revista y de reconocimiento a su tarea.
Digamos que simplemente esto es una cuestión de deficiencia burocrática no vinculada a una cuestión financiera.
Entendemos que sí, y de definición política. Entendemos que también es de definición política.
Ministro, seguramente en los próximos días la volveremos a llamar para ver qué resolvieron en la reunión del Consejo Federal de Educación en torno a la presencialidad educativa en Tierra del Fuego y en la Argentina.
Seguramente mañana a la tarde es...
ya va a haber algún anuncio.
Y el viernes a la mañana van a estallar. Este teléfono va a estallar porque me están preguntando todos, pero nosotros también vamos a dar las declaraciones para que todos puedan acceder a esa información.
Gracias por la comunicación, ministro.
No, por favor, gracias a usted. Un abrazo.